Esta es la segunda parte del sermón titulado El reposo de la tierra del séptimo año, número 1. Bueno, hablemos ahora acerca del reposo de la tierra del séptimo año. Entendamos algo muy pero muy importante concerniente a los mandamientos de Dios, concerniente a las bendiciones y maldiciones. Si usted obedece, recibirá bendiciones. Si desobedece, recibirá juicio, lo cual es llamado maldiciones. De cualquier forma, Dios está involucrado. Es como una mujer que me preguntó: tengo una amiga que dice que el sexo casual está bien hoy en día. Y ella estaba tratando de explicarle que la Biblia dice que no cometa adulterio. Oh, no, eso es para la antigüedad, para allá atrás. Y ella no sabía cómo responderle. Yo le dije: haga esto. Tome sus llaves del carro y pregúntele si la ley de la gravedad ha sido abolida. No, tampoco las leyes de Dios han sido abolidas. Hay una penalidad por no saber quiénes somos como personas. Esto es, nos cortamos de Dios. Leamos acerca del reposo de la tierra en Levítico capítulo 25. Vayamos allí. Es increíble. Y Jonathan Kahn, quien es de la línea sacerdotal, Cohen o Kahn, dice que Estados Unidos se modeló según Israel. Pero ningún judío puede venir a decir que el resto de las 10 tribus de Israel están aún aquí, y mucho menos recibiendo bendiciones de Dios. Asimismo, él resalta todo lo concerniente al juicio, concerniente a la Chemita, el descanso de la tierra del séptimo año, y también del jubileo, y muestra unos puntos muy buenos con eso. Entonces, antes que lea del libro, vayamos a Levítico capítulo 25. Y vamos a leer justo comenzando en el verso 1. Levítico 25, comenzando en el verso 1. Dice así: y el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren en la tierra, la cual les doy. Ahí ve, la tierra viene de Dios. Sigamos. Entonces la tierra guardará un reposo al Señor. Dolores y yo estuvimos hablando de esto la última vez que fuimos a Santa Cruz de compras. Nosotros vamos a Santa Cruz de compras porque todo el sacerdocio orgánico vive allí, porque esa es su religión. Una de las razones que están involucrados en lo orgánico es a causa de que sus generaciones llegaron a las drogas y arruinaron su salud, y ahora saben que pueden recuperar su salud si van atrás y vuelven al orgánico. Tomamos la carretera Santa Cruz y manejamos cerca de 30 kilómetros a través de los campos. Fuimos a través y vimos el cultivo. Mientras manejábamos dijimos: oh, esto es apio, esto es ají, esto es tomate y demás, mientras pasábamos. O esto es coliflor, lechuga, repollo, la ensalada que tiene cuando va a un restaurante, etc. Entonces, tan pronto cuando tienen un cultivo hecho, cuando ellos tienen un cultivo hecho, van y aran, tan pronto como cosechan. Y nuevamente trabajan la tierra, le tiran fertilizante y plantan otro cultivo. De esta forma tienen 3 cultivos por año. Eso está bien si lo hicieran correctamente. Pero como todo lo demás, o reconoce a Dios y lo adora, o Él reconoce sus pecados y usted paga. No hay otra forma. De otro modo, se puede burlar de Dios. ¿Qué dice Dios de los que se burlan de Él? Isaías 29, vayamos allí por un momento. Isaías 29 es lo que estamos haciendo con la tierra. Y especialmente cuando considera lo que todos los científicos hacen con los OGM, los organismos genéticamente modificados. Esto está causando mucha enfermedad entre la gente hoy en día. Aquí es parte de lo que es un gran pecado en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y también en otras naciones. pero especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, porque llevamos el nombre de Israel. Leámoslo en Isaías capítulo 29 y vamos a leer en el verso 13. Isaías 29, comenzando en el verso 13, dice así: Y el Señor dijo, porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honran, pero su adoración de mí es conforme a las tradiciones de hombres, aprendidas por rutina, y su temor hacia mí es enseñado por los mandamientos de hombres. Todo el desarreglo que ocurre hoy en Estados Unidos y en el mundo yace justo en el estrado de los ministros cristianos en el mundo y aquellos que profesan que las leyes de Dios han sido abolidas, aquellos que profesan que el Antiguo Testamento ha sido abolido. Los católicos lo hacen, los protestantes lo hacen. Las otras religiones del mundo están bajo juicio, con menos latigazos que nosotros, porque somos el pueblo de Dios, físicamente como nación y espiritualmente como iglesia. Sigamos leyendo, verso 14. Por tanto, he aquí, procederé a hacer de nuevo una obra estupenda entre este pueblo, incluso una obra estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus labios morirá. No sabrán qué hacer. Sigamos. Y la sabiduría de sus inteligentes desaparecerá. Ay de aquellos que profundizan para hacer sus propósitos del Señor. Dios sabe lo de todos, en todo lugar, en todo momento, si Él lo desea saber. Sigamos leyendo. Y sus obras están en la oscuridad y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Ciertamente ustedes han volteado las cosas al revés. ¿Será el alfarero considerado como el barro de alfarero? Las iglesias ateas rechazando a Dios. Pero esto comienza con aquellos que profesan conocer a Dios. Sigamos leyendo. Porque la obra dirá de quien la hizo, ¿él no me hizo? Oh, tan solo salió así. Oh, hubo una gran explosión y todo evolucionó. Entonces, intente esto la próxima vez que su carro se le dañe. Compre otro carro también dañado y déjelos juntos y déjelos que evolucionen. Sigamos. O la cosa formada le dirá a quién la formó. ¿Él no tuvo entendimiento? No hay Dios. Es por eso que Dios los llama tontos. Esto es lo que han dicho del reposo de la tierra y de los mandamientos de Dios. Va a ser el reposo de la tierra, el cual Can llama Chemita, el cual va a venir sobre nosotros muy duro. ¿Vino esto sobre Israel antiguo? Sí. ¿Vino esto sobre Judá antiguo? Sí. Leeremos esto y leeremos por qué vino. Volvamos entonces a Levítico 25. Empecemos nuevamente en el verso 1. Levítico 25, en el verso 1. Dice así. Y el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra, la cual les doy, entonces la tierra guardará un reposo al Señor. Esto fue el comentario que hicimos hace 2 semanas manejando a Santa Cruz. Allí están todos esos campos arados una y otra vez. Y dijimos, wow, nunca le dan descanso a la tierra. ¿Cierto? Sigamos, verso 3. Segarán su campo 6 años y podarán su viña 6 años y reunirán el fruto de ella. Pero en el séptimo año será un reposo de descanso para la tierra, un sábado para el Señor. Es sábado de Dios y esto es ley de Dios. Sigamos. No segarán su campo ni podarán su viña. No cosecharán eso lo cual crece por su propia cuenta, para su cosecha. Es decir, cosechar para vender como producto. Sigamos. Ni reunirán las uvas de su viña desnuda como una cosecha. Es un año de descanso para la tierra. En su lugar, el rendimiento del reposo de la tierra será comida para ustedes, para usted y para su siervo, y para su esclava, y para su jornalero, y para su extranjero que esté con usted, y para su ganado, y para la bestia que esté en su tierra. Todo el incremento de ella será por comida. Había algo más que debían hacer, y eso también estaba incluido en el mismo mandamiento, y tiene que ver con dinero, con deudas y con crédito. Leámoslo en Deuteronomio capítulo 15. Vayamos allá. Deuteronomio capítulo 15. Comenzamos en el verso 1. Dice así: Al final de cada 7 años harán una liberación, y este es el modo de la liberación. Todo hombre que tenga un préstamo a su prójimo lo liberarán. No lo exigirá de su prójimo o de su hermano, porque es llamada la liberación del Señor. Puede exigirlo de un extranjero, pero su mano liberará eso lo cual es de ustedes con su hermano, excepto cuando no haya pobre entre ustedes, porque el Señor los bendecirá grandemente en la tierra, la cual el Señor su Dios les da por una herencia para poseerla. Solamente si obedecen diligentemente la voz del Señor su Dios, para ser cuidadosos, para observar todos estos mandamientos, los cuales les ordeno hoy. Entonces Dios lo bendecirá. Aquí está lo que debían hacer. Todo estaba dentro de un ciclo de 6 y 7 años. Eso significa que no habría préstamos por más de 6 años y un día menos del final del año. Si era más largo de eso, lo perdona y debía ser liberado. No puede volver y retomarlo cuando el próximo año comience. Todo va en ciclos de 6 y 7 años. ¿Y qué hace eso con una hipoteca a 30 años? Todos aquellos pobres banqueros no tendrían mucha ganancia. La próxima vez tendremos algo que decir sobre los banqueros. Eso era lo que tenían que hacer. Dios dice que Él los bendecirá. Habían algunos judíos en el área de la así llamada Tierra Santa, la cual es todo menos santa hoy en día. Ellos observaban el reposo de la tierra y en el sexto año tenían un incremento de 100 veces y continuaban sin problemas. Todo esto es calculado a partir de la fiesta de trompetas. Ese es el comienzo del año civil. En el día 29 de Elul, el cual es el mes anterior, y solo hay 29 días en aquel mes. Todas las deudas tenían que ser perdonadas, borradas. ¿Qué haría eso con el sector bancario hoy en día? Hay algo más, y es llamado el jubileo, el cual requiere incluso más fe. Volvamos a Levítico capítulo 25. Y sigamos leyendo. Ahora en el verso 8. Levítico capítulo 25. A partir del verso 8, dice así: Y contarán 7 sábados de años para ustedes, 7 veces 7 años, y el tiempo de los 7 sábados de años serán 49 años para ustedes. Entonces harán sonar la trompeta del jubileo, en el día décimo del séptimo mes, en el día de expiación, la trompeta sonará a través de toda su tierra. Cada 7 años debían dejar ir a los esclavos hebreos. Ahora tiene que dejar ir a los esclavos. Toda la tierra debe volver a quien pertenecía. excepto dentro de las ciudades. Es un jubileo. Jesús comenzó su ministerio con la tentación de Satanás el diablo en el día de expiación, en el jubileo del año 26 después de Cristo. Piensen eso. Sigamos leyendo en el verso 11. Dice así: aquel 50º año será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni cosecharán aquello que crece de sí mismo en él, ni recogerán las uvas de su vid desarreglada en él. En el año 50 tenían 2 años seguidos, el 49 y el 50, y el 50 era el primer año del próximo ciclo de 7 años. Sigamos en el verso 12. Porque es el jubileo, será santo para ustedes. Comerán del incremento de él, del campo, en el año de este jubileo. Volverá cada hombre a su posesión. Luego dice qué hacer al comprar y vender, dejando que alguien más compre el derecho de usar la tierra. Y esto comprende también estar de acuerdo con el jubileo. Bajemos al verso 17. Dice así: y no se oprimirán el uno al otro, sino temerán a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Y harán mis estatutos, y guardarán mis juicios, y los harán, y vivirán en la tierra en seguridad, y la tierra rendirá sus frutos, y comerán, y vivirán en ella en seguridad. Y si dijeran, ¿qué comeremos en el 7º año? O si fuera un jubileo también, en el 8º año. Sigamos, leamos. He aquí, no sembraremos ni reuniremos nuestro incremento. Entonces ordenaré mi bendición sobre ustedes en el 6º año, y dará luz fruto por 3 años. Recuerde, esto comienza en trompetas. Entonces tiene el otoño. Llega el siguiente año. Año 1, si no es jubileo. Y entonces podría empezar a sembrar justo después de trompetas. Podría sembrar el trigo y la cebada para el siguiente año, y en la primavera podría cosecharla. Note lo que él promete. Sigamos leyendo en el verso 22. Y sembrarán el 8º año, y comerán del fruto viejo en almacenamiento hasta el 9º año. Esto es el jubileo. Sigamos. Hasta que sus frutos crezcan, comerán del fruto viejo. La tierra no será vendida por siempre, porque la tierra es mía. Es como lo que Dios dice del sábado. Él dice, el sábado es mío. Sigamos leyendo. Porque ustedes son extranjeros y peregrinos conmigo, y en toda la tierra de su posesión otorgarán una redención por la tierra. Luego hay otras cosas que van con esto. Jim recordará que muchas veces he dicho, cuando hablamos de finanzas, que parece como si cada 7 años el mercado colapsara. Jonathan Kahn resalta eso en su libro, El misterio de la chemita, y él enlaza eso directamente mostrando los esquemas de cómo pasa. Esto es en el 7º y 8º año. Jonathan Kahn es el que escribió sobre los presagios y el 11 de septiembre en su libro llamado El presagio. Entonces, él hace una pequeña revisión de eso. Voy a empezar a leer aquí, del libro El misterio de la chemita de Jonathan Kahn. Voy a leer en la página 38, en la sección llamada La señal de pacto. Dice así: la chemita, esto es, el reposo de la tierra del 7º año, era una señal del pacto de la nación con Dios. Todo lo que tenían, la tierra y todas sus bendiciones, era dependiente de aquel pacto y su relación con Dios. Esto es aún más así con nosotros para vida eterna. Sigo leyendo aquí del libro. Todo les fue confiado, pero pertenecía a Dios. Si se apartaban de Dios, entonces sus bendiciones serían removidas, o más bien, ellos serían removidos de sus bendiciones. Entonces, para el pueblo de Israel, guardar el año reposo era reconocer la soberanía de Dios sobre sus tierras y sus vidas. También era un acto de fe. Requería su confianza total en la fidelidad de Dios para proveer por sus necesidades mientras cesaban de cultivar. Si lo hacían bien, podrían almacenar, podrían tener extra, además de lo que llegaba en el sexto año. Así, el comercio y la actividad podría continuar. Si lo hubieran almacenado en el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces podrían vender eso a la gente, viviendo en las ciudades, o podrían hacer trueque con eso, de una u otra forma. Pero no debían plantar un cultivo, ni debían tomar nada del fruto de los árboles, excepto lo que comerían. En la misma forma, cancelar todas las deudas que les debían era sacrificar ganancia monetaria, y nuevamente apoyarse en la providencia de Dios. Si esto fuera promulgado y ejecutado, entonces habría una gran prosperidad en 6 años. La prosperidad iría con la bendición extra de Dios en el año sexto, de modo que todos tendrían plenitud. Esto garantizaba también algo muy importante: no habría inflación. La próxima vez vamos a hablar de la inflación. ¿Ha ido de compras recientemente? Sí. Eso es porque no ha sido seguido esto. Paso ahora a la página 39, de la sección llamada La Chemita y la caída de una nación. Dice así: si Dios no es soberano sobre la tierra y su gente, entonces la tierra y su gente llega a ser cortada del Creador. Una visión del mundo centrada en Dios es reemplazada por... Esto es lo que está pasando justo ahora. Esta fiesta de trompetas comienza otra chemita, el séptimo año, y va a ir desde trompetas del 2014 a trompetas del 2015. Preste atención. Sigo leyendo acá. Una visión del mundo centrada en Dios es reemplazada por una visión mundial centrada en el hombre y centrada en el ego. Todo hombre hace lo que es recto en sus propios ojos. ¿No es eso lo que pasa hoy? Sí. Sigo leyendo. Entonces, el pueblo de Israel expulsó a Dios de sus vidas y llegaron a ser sus propios dioses. Hemos hecho eso. Sigamos. Maestros de la tierra, su mundo y su destino. Podrían ahora reescribir la ley y redefinir lo que es recto y malo, moral e inmoral. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Sigo leyendo. Sin Dios, nada sería santo, o para el caso, impío. Nada tendría propósito alguno, excepto el propósito que ellos ahora asignaran. Y con ningún propósito verdadero, podrían hacer cualquier cosa que quisieran, no solo con sus tierras, sino también con sus vidas, con los demás, con sus hijos. Así, levantaron a sus hijos como sacrificios en los altares de dioses extranjeros. Fue por esta última transgresión que el juicio finalmente cayó. Comenzó con el quebrantamiento de la chemita y terminó en la ofrenda de sus hijos e hijas en los fuegos de Baal y Moloch, el pecado que traería la destrucción de la nación. Bien, veamos lo que Dios dice con esto. La chemita con Israel siempre es impuesta, sea para bendición o sea para juicio. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Segunda de Crónicas, capítulo 36, comenzando en el verso 9. Dice así: En el octavo año del reino de Nabucodonosor, Joaquín llegó a ser rey, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo en la vista del Señor. Y cuando el año había terminado, el rey Nabucodonosor envió y lo llevó a Babilonia con las vasijas valiosas de la casa del Señor. Vino y tomó todo el oro, plata, bronce y demás. Sigamos. E hizo a su hermano Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo en la vista del Señor su Dios. No se humilló a sí mismo delante de Jeremías el profeta, quien habló de la boca del Señor. ¿Recuerda el sermón que di sobre la diferencia que puede hacer un hombre? Cuando Sedequías le pidió a Jeremías ir y decirle lo que debía hacer, él le dijo que si se humillaba a sí mismo, Dios no destruiría la ciudad, Dios no destruiría el templo. Pero él rechazó hacerlo, rechazó ir y rendirse a Nabucodonosor y llegar a ser un rey vasallo o servidor. Justo como hoy, hay un hombre sentado en la Casa Blanca, quien está trayendo maldición tras maldición sobre esta tierra y sobre el mundo, porque esta nación y las naciones del mundo están involucradas en asesinar a los seres humanos más inocentes. El aborto es peor que el sacrificio de quemar sus hijos, porque por lo menos los niños nacieron, y tal vez usted puede cambiar de decisión. Estamos aproximándonos tan solo en Estados Unidos a 60 millones de abortos desde 1973. ¿Recuerda lo que Dios dijo de la sangre de Abel? Él dijo: La sangre de tu hermano clama a mí. ¿Qué cree de la sangre de los no nacidos que han sido asesinados, sin defensa, sin nadie que se pare por ellos? Madres que son egoístas y centradas en el ego y tan interesadas en sus propios placeres que libremente van a las clínicas de aborto. Este es un ejemplo excelente. Usted nunca puede haber un pecado aislado. El pecado, si usted lo hace o yo lo hago, tarde o temprano afectará a alguien más. Pare y piense por un minuto en lo que le pasó a la iglesia de Dios. Cuando se elevaron en su vanidad y toda la riqueza y todas las cosas que hacían, y empezaron a abandonar a Dios, incluso cambiando el evangelio del regreso visible de Jesucristo a una mano no vista. Dios quitó eso, así como Él quitó a Israel y Judá. Sigamos, verso 13. Y también se rebeló en contra del rey Nabucodonosor, quien lo había hecho jurar por Dios. Pero él endureció su cerviz y endureció su corazón de volverse al Señor Dios de Israel. Más aún, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo pecó demasiado, según todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron la casa del Señor, la cual él había hecho santa en Jerusalén, por su propia presencia. Sigamos. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabra por sus mensajeros, una y otra vez, porque él tenía compasión de su pueblo y de su lugar de morada. Pero se burlaron de los mensajeros de Dios, y despreciaron sus palabras, y maltrataron a sus profetas, hasta que la ira del Señor se levantó en contra de su pueblo, hasta que no hubo remedio. ¿Cuán cerca estamos como nación de este punto? Sigamos, verso 17. Y él hizo al rey de los caldeos subir contra ellos. ¿No es eso interesante? ¿Dónde está este nuevo grupo ISIS? ¿Y prometieron levantar la bandera sobre qué? Sobre la Casa Blanca y reunirse con el fiscal de Nueva York y decapitarlo. Sigamos leyendo. Y él mató a sus escogidos por la espada en la casa de su santuario, y no tuvo pena del hombre joven y la virgen, ni del hombre viejo y el muy viejo. Él todo dio en su mano, y todos los vasos de la casa de Dios, grande y pequeño, y los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros del rey y de sus gobernadores, trajo todos estos a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y quebraron el muro de Jerusalén, y quemaron todos los palacios de ella con fuego, y destruyeron todos sus vasos hermosos. Y los que habían escapado de la espada, él los llevó a Babilonia, donde fueron siervos para él, y sus hijos, hasta el reinado del reino de Persia, para cumplir la palabra del Señor por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado sus reposos. El reposo de la tierra debe ser pagado. Sigamos leyendo. Todos los días de la desolación, esta guardó el reposo a la medida plena de 70 años. ¿Qué cree que Dios va a hacerle a esta nación? Recuerde, catástrofe financiera puede ocurrir en el parpadeo de un computador. Sigo leyendo de este libro. Dice, esta, refiriéndose a la Chemita, volvería sobre ellos, no en la forma de bendición, sino de juicio. En su libro, Kant muestra muchos juicios. Tan solo saltaré a través y leeré algunos de los años en los cuales las depresiones ocurrieron. Leo acá, dice, ellos habían expulsado la Chemita de la tierra. Ahora la Chemita había regresado, y ellos mismos fueron expulsados. Ellos habían removido a Dios de sus vidas. Ahora sus bendiciones a sí mismos serían removidas de sus vidas, y sus vidas de sus bendiciones. Dice acá la sección, las desolaciones de la Chemita. Leo acá. Durante la Chemita no debía haber siembra o cosecha de la tierra. La nación había rechazado la ordenanza y había trabajado la tierra continuamente, explotándola por ganancia. Pero cuando la Chemita regresó a la tierra en la forma de juicio, toda la siembra y cosecha cesó, todos los viñedos arreglados y huertos llegaron a un fin, y nadie trabajaba la tierra. A través de juicio y calamidad, la ordenanza ahora fue cumplida. Y él explica todo eso. Paso aquí a la página 41. Dice, en el 586 antes de Cristo, la Chemita arrasó el reino en sí. Eso lo cual había sido construido, los palacios y torres de la nación fueron arrasados. El reino en sí había sido anulado. Entonces, ¿esto enseña qué? No vaya en contra de Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. Justo como en una publicación llamada El Judío Cristiano, el rabino mesiánico advertía a los judíos y dijo, mis hermanos, recuerden que la mitad de la palabra de Dios son advertencias. Así como usted espera bendiciones, si no ama a Dios, Él va a juzgarlo y sucederá. Sigo leyendo aquí, paso a la página 90 al 95. Dice acá, primer momento crucial, 1973. Segundo momento crucial, 1980. Tercer momento crucial, 1987. Con esto, él tiene todos los esquemas de lo que pasó al mercado financiero y cuánta riqueza perdieron y demás. Sigo. Cuarto punto crucial, año 2000. ¿Recuerda el septiembre 11 del 2000? Justo al comienzo de la chemita. ¿Qué pasó? Usted lo sabe. Sigamos, acá sigo leyendo. Quinto punto crucial, 2007. Y así continúa. Y en la página 96 habla del misterio de los ciclos. Y esto continúa a través. Él lista cada uno de ellos. Luego va atrás a 1870 y lo lleva hacia adelante. Él resalta muchas cosas. Lo que no resalta es esto, lo cual debería tener. Que si manejado adecuadamente, cuando las deudas son canceladas, no habría cancelación de deudas, porque todas estarían terminadas antes del tiempo de terminar la deuda. Todas serían pagas, y eso es una bendición. Justo como con el producido y los demás, los negocios y el comercio podrían aún continuar, porque habría plenitud de comida almacenada, plenitud de almacenamiento de todo. Todos los granjeros podrían hacer las cosas que todos los granjeros necesitan hacer. Tomar un año de descanso, trabajando en construir las cercas, arreglar las cosas en la granja y en el viñedo. El pobre podría entrar y conseguir comida gratis. Una bendición para todos. Tan solo agregaré una pequeña advertencia. Mencioné esto antes, pero llega a mi mente. Cuando estábamos arriba, en Bois, y estaba pastoreando la iglesia en Bois, tuvimos algunos miembros que eran dueños de un gran rancho lácteo. Ellos nos invitaron un rancho lechero, perdón. Ellos nos invitaron a ir y visitarlos y quedarnos una noche con ellos. Algo que no nos dijeron. Está el carril principal oriente-occidente enfrente de su lugar, cerca de 800 metros de la casa. Entonces, a las 2 de la mañana nos levantamos. Su pregunta a mí fue esta. A causa de la forma en que manejan el ganado hoy en día, él me preguntó, ¿qué piensa de la inseminación artificial? Le dije que pensaba que la inseminación adecuada con un toro sería la mejor. Él dijo, ok, haré eso. Él tenía un toro de un año que había estado guardando para ese propósito. Entonces lo hizo así. El siguiente año, cuando los becerros nacieron, él tenía 8 grupos de gemelos. ¿Fue eso una bendición de Dios o no? ¿No dobló eso su ingreso? Sí. Él se mantuvo haciendo eso, pero el toro se hizo más y más grande. Creo que era el tercer o cuarto año cuando fui a visitarlo nuevamente. Él dijo que saliera, que quería mostrarme el toro. Me sacó al establo y me mostró el toro. Abrió la puerta y aquí está el toro. Era inmenso. Él dijo, voy a hacer hamburguesas de él, porque es muy grande y ya llega a ser repugnante. Él tuvo esa bendición por hacer las cosas en la forma de Dios. ¿Cómo guardó el sábado? Porque debe ordeñar las vacas lecheras cada día. Le dije, en el verano ordeñe tarde el viernes, luego una vez en el sábado, y luego espere hasta que el sábado termine y ordéñelas. No puede tener eso donde no ordeñe las vacas, tiene que hacerlo. Y entonces eso funcionó. Vamos a ver que el misterio de la chemita va a ocurrir de nuevo. En conclusión, Dios no será burlado. La chemita llegará, sea que la guarde o no. Si llega en juicio, recuerde lo que le pasó a Judá en el 586 a.C. y la tierra descansó 70 años. Y eso es la chemita.